la imposibilidad absoluta.
Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
¿Por qué nos sentimos tan, pero tan orgullosos?
Con la cabeza. Pongámonos el fútbol en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750.
La historia explica ahora lo que a muchos les parecía incomprensible y realiza la síntesis que entonces pudo juzgarse quimérica. Visto en la perspectiva serena del tiempo, el tumulto del pasado se aquieta y se vislumbran las líneas directrices de la unidad nacional. Nada se ha perdido en la lucha. Todo se proyecta en la experiencia que recogen las sucesivas generaciones y que va delineando el patrimonio auténtico e indivisible de la nación argentina. La lección de grandeza que nos han legado los hombres de mayo sirve para iluminar nuestra senda y templar nuestras voluntades.
Mayo de 1988.
Un italiano que vivía desde principios de la década del 60 en Río Grande do Sul, a pocos kilómetros del límite entre Brasil y Uruguay, hizo público un secreto que guardaba desde 1963. En marzo de ese año, Bruno Piatelli Vini encontró en la playa una botella que guardaba un manuscrito firmado por Arturo Frondizi. Estaba fechado el 30 de octubre de 1962.
Argentina está afirmando en medio de incontables dificultades la estructura jurídica del Estado. Y somos tenaces y sabemos conducirnos dentro del marco civilizado de la ley, acortaremos la distancia que nos separa de la auténtica y definitiva convivencia democrática. Ya no necesitamos dirimir nuestros pleitos en el campo de batalla. Rechazamos la violencia en todas sus formas para que la ley sea voluntariamente consentida por todos en vez de ser impuesta por la fuerza. Ahora tenemos que ganar otras batallas, extraer nuestros minerales, mecanizar nuestro agro, electrificar el país entero, construir caminos, fundir acero, fabricar maquinarias, formar técnicos, educadores y artistas y difundir los beneficios de la salud, la educación y la civilización moderna en todo el país.
Desde su prisión en la isla Martín García, el expresidente lanzó un pedido desesperado. Reclamo la inmediata intervención de la ONU y de la OEA contra los militares que me han reemplazado como presidente de la Argentina para que, tras ocupar el territorio de mi país, se retorne a la normalidad institucional y se transfiera el mandato a los ciudadanos. Frondizi decía que un grupo de militares de mentalidad gorila y apetitos dictatoriales se sublevó contra mi condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Al resistirme a entregar el poder, fui enviado a la prisión de la isla Martín García a punta de pistola, perpetrándose un enorme crimen de alta traición.
Pero las batallas más importantes y difíciles de ganar son las espirituales. En nuestro caso, la afirmación en todos los argentinos del gran principio de amor que encierra la moral cristiana y de los eternos ideales de libertad, justicia y democracia que Mayo nos legó. Este es el mandato que hemos recibido de la historia, el mandato que específicamente toca cumplir a nuestra generación. Dentro de la paz interna y del orden constitucional inalterable, con formas económicas en proceso de desarrollo, el pueblo argentino desplegará ante el mundo sus inmensas riquezas espirituales, su generosa vocación humanista, su acendrado amor por la libertad y la democracia, su íntima filiación cristiana.
En las últimas líneas del mensaje, aquel hombre que enfrentó a Ricardo Balbín para partir al radicalismo y que, convertido en presidente, fue perdiendo en cada decisión de su gobierno el apoyo de casi todos los dirigentes de la intransigencia, sentenció: deseo que se ponga fin al caos internacional en que se encuentra la Argentina con mi prisión y el cierre del Congreso. Desde ya, bajo mi condición de presidente de la Nación, autorizo la ocupación del territorio hasta que el país vuelva a la normalidad institucional. Firmado, Arturo Frondizi.
¿Se acuerda, doctor Frondizi, de la fecha exacta en la que llegó a Martín García?
El 29 de marzo de 1962.
¿Quién lo despidió de aquí, de Buenos Aires?
En la puerta de la Quinta de Olivo me despidió mi esposo. Me dio un beso, me dijo: Arturo, estoy orgulloso de vos.
Diálogo de César Macetti.
¿Cuánto tiempo permaneció al Martín García?
11 meses.
Con Arturo Frondizi.
¿Siempre solo?
Siempre solo. Porque mi mujer fue, y a la semana de estar me dijo: Arturo, me voy y no vuelvo más, porque de noche no se puede dormir porque las ratas corren el cielo raso.
¿En qué pensó durante esos 11 meses?
Yo seguía leyendo.
¿Qué leía?
Toda clase de libros.
¿Reflexionaba sobre las causas que habían provocado su derrocamiento?
Yo sabía cuáles eran las causas.
¿Por qué lo derrocaron?
Las causas fundamentales fueron estas. Mi derrocamiento fue resuelto por los monopolios internos y los monopolios internacionales, de toda la economía, todos los aspectos, porque no querían que se solucionaran los problemas argentinos como lo estaba solucionando mi gobierno.
¿Y
por
entonces?
Ejemplo, si este, el autoabastecimiento de petróleo se alcanzó por primera vez en la historia bajo mi presidencia. Y fíjese, yo modifiqué algunos conceptos teóricos y firmé contrato. Y fíjese que en Comodoro Rivadavia perforaban empresas norteamericanas e inglesas. Pero a la semana que me derrocaron a mí, ¿sabes lo que hicieron las empresas norteamericanas e inglesas con las máquinas perforadoras? Las tiraron al mar. ¿Qué le parece?
Volvamos a Martín García, sus caminatas por la isla, ¿cómo eran? ¿Recordaba, por ejemplo, que allí habían estado Perón e Irigoyen presos?
Sí, yo sobre eso le puedo contar. Cuando asumió el presidente Menem, yo estaba en el palco Bandeja con mi amiga Isabelita Perón. El gobernador de Buenos Aires, Cafiero, se aproximó a saludarla a Isabelita y a mí. Entonces yo le dije: "Te Cafiero, usted tiene jurisdicción sobre la isla Martín García, pero ya no se llama más Martín García". Entonces me dijo: "Don Arturo, ¿cómo se llama?". "IPF". Me dijo: "¿Por qué IPF?". Y digo: "Oren, Perón Frondizi, usted estuvo preso ahí".
¿Y su contacto con la gente cómo era?
Bueno, le cuento. El jefe de la isla me dijo: "Doctor, usted puede salir a caminar". Entonces salí a caminar y la gente que vivía en la isla Martín García salía a la puerta de la casa y me aplaudía. Entonces vino el jefe de la isla, me dijo: "Doctor, usted puede salir a caminar, pero tiene que ir acompañado por un oficial de marina". Le dije: "No salgo más".
En esa América del Sur, donde las Fuerzas Armadas cosechaban golpes de Estado a pedido de Washington, Piattelli Vini guardó la carta de Frondizi un cuarto de siglo. No dije nada antes porque tenía mucho miedo. Ellos podían atentar contra mi vida o contra mi familia. Esa carta apareció en la misma playa donde yo vi cadáveres sin cabeza. Cadáveres de víctimas políticas que, según decían, eran de la dictadura argentina. Tuve miedo, mucho miedo.
La América, liberada como consecuencia de la voluntad de su pueblo, pertenece hoy por sus orígenes y su vocación a una humanidad que se empeña en la búsqueda de normas y realizaciones que permitan preservar la libertad y asegurar la justicia. Nuestra América, uno de los escenarios de la liberación espiritual y material del hombre, es protagonista y no mero testigo del drama de un mundo que, pese a todos los obstáculos y retrocesos momentáneos, marcha hacia la consolidación de la paz y hacia la convivencia fraternal entre todas las razas y todas las naciones. La paz no es una abstracción, ni la simple negación de la fuerza, ni tampoco una tregua valiosa, pero cargada de peligro.
Pero aquellas palabras escritas por el presidente que fue conducido a la isla el 29 de marzo de 1962 nunca tomaron estado público. El texto quedó en poder del por entonces ministro del Interior, de Raúl Alfonsín, Enrique Nociglia. El mensaje fue difundido por el gobierno radical y el original se convirtió en otro oscuro secreto del COTI.
Enrique Nociglia.
Guardarlo ayudó a la construcción del recuerdo bañado en bronce de un hombre que amenazó con tener todas las respuestas y que pasó a la historia como el padre de miles de preguntas.
La paz es el resultado concreto de la convivencia internacional fundada en el respeto recíproco de los estados y la colaboración sin discriminaciones entre los componentes de la comunidad universal. América Latina ha dado el ejemplo histórico del respeto a las soberanías ajenas y ahora ha tomado medidas concretas para integrar sus economías nacionales en un activo y libre intercambio entre sus estados. Pero se ha preocupado al mismo tiempo de señalar enfáticamente que su integración regional no significa aislamiento y mucho menos hostilidad frente al resto del mundo. Por el contrario, aspira a una integración regional para servir mejor, más eficientemente, a la expansión del comercio internacional y al progreso cultural y material del mundo entero.
Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 28 de octubre de 1908. Abogado, afiliado a la Unión Cívica Radical en los años 30. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde 1946. En 1951, integró la fórmula presidencial de la UCR como candidato a vicepresidente, junto a Ricardo Balbín.
El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos.
Arturo Frondizi, para algunos un gran estadista. Para otros, el hombre que dejó sus convicciones en la Puerta de la Rosada. Capítulo 1.
Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos de electrógeno, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino ha aceptado ese desafío. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y en nombre de la libertad.
Presidió la Unión Cívica Radical Intransigente desde 1955. Presidente entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe militar. Fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo. Murió el 18 de abril de 1995.
Enero de 1959.
Estalló la toma del Lisandro de la Torre. La decisión de privatizar el frigorífico más importante del país comenzó a cerrar la relación del presidente con la mayoría que el general le había prestado desde el exilio. Hacía solo 8 meses que Frondizi había ganado las elecciones con la voluntad peronista.
Allá por 1958 veníamos de un proceso muy importante que había sido el peronismo desde el 46 al 55.
Norberto Galasso.
Y producido el derrocamiento de Perón, el gobierno militar había proscripto al Partido Justicialista e impedido su participación en las elecciones. Desde el punto de vista electoral, el peronismo había revelado una importante mayoría en las elecciones últimas que se habían realizado, e incluso en 1957, por indicación de Perón, el movimiento peronista había votado en su mayor parte en blanco y había sido obtenido el primer lugar en las elecciones. En ese momento lo que se va dando entre el 56 y 57 es un proceso que crea las condiciones para el frente electoral de 23 de febrero del 58.
Proscripto el justicialismo, el líder de la flamante Unión Cívica Radical Intransigente pactó con Perón en febrero del 58. Votos a cambio de juzgar a los golpistas del 55, terminar con la política económica del Fondo Monetario Internacional, nacionalizar la política del Banco Central, devolver los bienes de la Fundación Eva Perón, levantar las inhabilitaciones al peronismo, los sindicatos y la CGT, reemplazar la Corte Suprema de la Dictadura y la convocatoria a una constituyente para la reforma de la Constitución Nacional ante la derogación de la Carta Magna del 49. Frondizi había pedido 2 años para cumplir con el texto que habían armado Frigerio y John William Cook.
Había 2 criterios con respecto a esto entre las cercanías del elenco que estaba gestando la candidatura de Frondizi. Arturo Jauretche sostenía que había un ánimo concurrencista en la gente y que naturalmente los trabajadores, especialmente la base electoral del peronismo, volcaría su apoyo a Frondizi, que no era necesario el pacto y que el pacto era peligroso porque iba a crear irritación en las Fuerzas Armadas.
La fórmula del radicalismo intransigente, Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, ganó con poco más de 4 millones de votos, lo que representaba por entonces casi el 45% del electorado. El segundo lugar fue para los 2.640.454 votos que lograron los radicales del pueblo con Balbín del Castillo.
Por el otro lado estaba la posición de Rogelio Frigerio, que consideraba que era necesario viajar a encontrarse con Perón, celebrar un acuerdo y que Perón diese una directiva a su gente para volcar su voto a favor de Frondizi. Prevaleció esto último, Frigerio inició negociaciones con John William Cook y finalmente después concurrió a entrevistarse con Perón y se firmó un pacto con el cual se aseguró que la Unión Cívica Radical Intransigente, que era el partido de Frondizi, lo daría el apoyo electoral del peronismo.
El 16 de enero de 1959, los obreros del Lisandro de la Torre tomaron la planta para evitar su venta a la Corporación Argentina de Productores de Carne, el ente mixto que controlaban los principales ganaderos del país. La entrega del frigorífico estaba dentro del pliego de exigencias del fondo y Frondizi necesitaba volar a Estados Unidos para reunirse con Eisenhower con todos los deberes bien hechos.
Un hecho de extraordinaria significación constituye la visita a los Estados Unidos del presidente Arturo Frondizi. El presidente Eisenhower y los miembros de su protocolo reciben al doctor Frondizi y su señora. Dice Eisenhower:
señora Frondizi,
es la primera vez que un presidente de su país viene a los Estados Unidos, de manera que consideramos esta circunstancia como un gran halago.
El 12 de enero, alertados por el inminente tratamiento de la ley de privatización, los trabajadores del Lisandro de la Torre comenzaron a movilizarse.
Bueno, a raíz del pacto que había firmado Frondizi con Perón en el 58...
Sebastián Borro.
No sé lo que habrá pensado Frondizi, que podría engañarlo a Perón o podría engañar al pueblo peronista. Al pueblo general, no peronista.
Ex secretario general del Gremio de la Carne.
Y a partir del momento que Frondizi asume, que fue en el 58, empezó a buscar vueltas con la entrega del frigorífico Lisandro de la Torre, que no tenía ningún motivo para entregarlo, porque el frigorífico Lisandro de la Torre siempre ha dado superávit y no déficit, como se anunciaba. Y ahí trabajaban 9.000 personas, se faenaban 8.000 vacunos por día, 3.000 cerdos y 4.000 corderos. Y la gente trabajaba a terminar la faena, y no hay, ninguno podrá decir de que no era un trabajo eficiente. El frigorífico Lisandro de la Torre demostraba, y reconocido por todo el mundo, que era uno de los frigoríficos, ¿no?, que venía trabajando desde el año 1931, más efectivo, con más trabajo, con más eficiencia. Y bueno, no sé, lo que le agarró Frondizi, y Frondizi nos cita a nosotros, allá en Olivos, para comunicarnos de que se iba a privatizar el Lisandro de la Torre.
Los obreros se entrevistaron con decenas de diputados y con el presidente de la Cámara Baja, Héctor Gómez Machado. El diputado se comprometió a darles una respuesta el día siguiente. Cuando terminó el encuentro, Sebastián Borro, secretario general del Gremio de la Carne, expresó a la prensa que los trabajadores estaban dispuestos a luchar hasta el fin para evitar la privatización. En camiones cargaremos los escombros del frigorífico.
Cosa que, no sé, la reacción nuestra fue espontánea. Como fuimos al Congreso de la Nación a hablar con los diputados para comunicarles que era una barbaridad lo que iban a hacer con ese frigorífico. Y recuerdo que en el recinto de la Cámara de Diputados venían gente enferma, en silla de rueda, para votar la ley, porque la votaban ellos y un sector no la votaba, que no era precisamente del gobierno de Frondizi. Bueno, ahí estuvimos discutiendo de tal manera, porque nosotros hicimos una manifestación de 9.000 personas en el frente de Lisandro de la Torre, más la gente que se sumaba. Me atiende Gómez Machado y me dice que la ley no se iba a aprobar hasta tanto al día siguiente hablara con Frondizi, que ya estaba conversado el asunto. Bueno, y delante de todos los periodistas, porque yo lo llevé a donde estaban los periodistas para que me contara algo ahí, que todo el mundo escuchaba. Bueno, a mí me costó sacar a la gente de Mataderos, después de haberla llevado al Congreso, y le dije, miren, traten de entender de que mañana vamos a hablar con el Presidente de la República a las 4 de la tarde, y la ley no se va a votar según lo que dijo el presidente del bloque de Frondizi, Gómez Machado. Me costó mucho convencer a la gente, porque la gente estaba con mucho fervor, con mucho entusiasmo y con mucha dedicación. Bueno, me costó, y recuerdo que se hizo una manifestación, lo hicimos hasta Plaza 11, y en la garita de Plaza 11 y la policía, que estaba en el medio de la calle, habló Eleuterio Cardoso y hablé yo. Eleuterio Cardoso, en definitiva, había sido cómplice de la entrega de Lisandro Latorre, porque le iban a dar un beneficio a la Federación de la Carne a través de la producción que ellos tenían, cosa que yo ignoraban todos los muchachos del frigorífico, porque el frigorífico Lisandro Latorre era autónomo, no estaba dentro de la Federación. Y él habló allí como uno de los tantos luchadores en defensa del frigorífico Lisandro Latorre, y él fue uno de los que redactó la ley de carne, Eleuterio Cardoso.
Los obreros fueron recibidos por Frondizi horas después de la aprobación de la ley en la última sesión del año. En la Cámara de Senadores, la privatización se aprobó sin debate.
Bueno, vamos a las 4 de la tarde del día siguiente. Yo fui acompañado, además, con los directivos de Lisandro Latorre, con Jorge Di Pasquale, Abelino Fernández. Y el Frondizi, con toda desfachatez, me dice ahí...
Sebastián Borro.
Cuando nosotros le planteamos que cuál era el motivo...
Ex secretario general del Gremio de la Carne.
¿No? ¿Cuál era el motivo que entregaba Lisandro Latorre cuando tenía superávit, tener el déficit? Y todo el mundo trabajaba, se faenaba, se exportaba. Y de que Frondizi, el día anterior... ese día no nos atendió y nos atiende el otro día, al día siguiente, cuando se aprueba la ley, que aprueban la ley y después nos atiende. Y la contestación de Frondizi, cuando yo le hago el planteo a ese y a Abelino Fernández y todos los directivos le plantearon la actitud reaccionaria que tuvo, el señor Frondizi dice con toda desfachatez: la ley es la ley. Eso nos causó tanta indignación que ahí nos olvidábamos que estábamos hablando con el presidente y con los representantes del pueblo. Y ahí determinamos inmediatamente la salida de la casa de gobierno, de la residencia de Olivo, mejor dicho, y en el cual dice... Yo tengo que viajar, sí, a entregar la riqueza del país, le digo. Usted va a viajar a Estados Unidos a entregar la ley de carnes. Bueno, volvimos, se hace un plenario de las 62 organizaciones, llaman todos los sectores de lo que hacía el gobierno, Ministerio de Economía, el jefe de policía, Niceto Vega, en el cual lo quiso intimidar, y me dice: ahí en la asamblea del frigorífico Lisandro de la Torre hablaron los comunistas. Le digo, mire, en Lisandro de la Torre, en las asambleas que se realizan, hablan todos aquellos que tengan carnet de afiliado, y yo no lo voy a investigar si son comunistas radicales o un peronista, que somos el 90% en el Lisandro de la Torre. Así que si usted quiere correr a los comunistas, córralo usted, persígalo usted si quiere hacerlo, que es una cosa muy mala, y yo no puedo ser testigo de lo que usted quiera hacer. Eso causó una reacción violenta del tipo. Yo lo creíamos que ahí mismo en la jefatura de policía íbamos presos. Era esto todo antesala de todo el movimiento que estaba haciendo Frondizi para mandar los tanques.
El jueves 15, los obreros fueron a trabajar, pero ya no abandonaron el edificio. Decidieron la toma y un paro por tiempo indeterminado. La bandera del frigorífico fue izada a media asta.
Bueno, efectivamente, nosotros llamamos a la Asamblea General del Gremio la misma noche que venía después de la reunión de Olivos. Yo vine acompañado con Abelino Fernández, permanente luchador y amigo, compañero de toda la historia mía. Me acompañó a la Asamblea del Frigorífico, que resuelve en los patios de Lisandro de la Torre. Había 9.000 trabajadores, ni uno de afuera, todos de ahí adentro. Y alrededor del frigorífico Lisandro de la Torre, 40.000 personas, a través de las rejas, se observaban y escuchaban las decisiones. Y ahí resolvimos la huelga general. Y le dije a los compañeros de Lisandro la Torre, al cual siempre me recuerdo por lo valioso, por lo leales a ese movimiento, y que lucharon hasta el último minuto. Le decía yo que estas son las palabras que le dice el secretario general representando a los trabajadores, y la decisión que ustedes tomen es una decisión que vamos a llevar adelante, y yo encabezando como secretario general de gremio la vamos a tratar de hacer cumplir hasta las últimas consecuencias, cosa que se ha realizado permanentemente. Esa decisión de realizar la huelga fue un llamado de atención al gobierno, y ahí empezaron a movilizarse todos los sectores que hacen la vida del gobierno. Me llamaron del Ministerio de Trabajo, un tal Valdovinos, y Valdovino me dice a mí, se ha determinado la ilegalidad de la huelga. Le digo, si ustedes no conocen absolutamente nada de lo que pasa en el Lisandro de la Torre, ¿cómo pueden determinar esa barbaridad? Declarar ilegal, y usted me llamó a mí acá al despacho para que yo le firme esa ilegalidad. Eso es terrible, y nunca fui traidor a nada, y menos a los trabajadores.
Frondizi designó como mediador en el conflicto al jefe de la Policía Federal, el capitán Ezequiel Niceto Vega. El presidente ya había elegido el camino de la represión.
Y de ahí nos fuimos a verlo nuevamente al jefe de policía, Niceto Vega, que nos quería meter preso. Y mientras nosotros hacíamos esos trámites,
Sebastián Borro,
llamado por distintas secretarías,
ex secretario general del Gremio de la Carne,
las 62 organizaciones estaban realizando en la Unión Obrera Metalúrgica en plenario de dirigentes secretarios generales para tratar el problema. Es decir, que yo salía de una reunión de un ministerio y aparecía yo en la reunión de esa asamblea para informarle cómo iban los pasos. Ahora, yo le quiero comunicar eso, que ante todo eso, ya se habían hecho las 2:30 de la mañana, nos llaman del señor Larraudé, que era el ministro de Defensa, o es ministro de, o subsecretario de Defensa, con una junta militar. Y yo pedí a la 62 que me mandara la llamada de los compañeros míos, Amado Olmo, Jorge Di Pasquale y Abelino Fernández, y tuvimos una reunión, pero bastante violenta con los pero eran unas momias paradas que no hablaba nadie. Señor Larraudé me dice, antes de llamarlo a esos dirigentes, le comunicaba como le estoy comunicando a usted, de que se van a tomar medidas. Entonces quiere decir que ustedes que quieren reprimir a los trabajadores que están defendiendo el patrimonio nacional. Dice, yo no he dicho nada de eso. No, lo había dirigido ustedes, señores miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes del ejército argentino que legaron de San Martín la libertad de América, y en este momento son cómplices de un gobierno para entregar la riqueza del país. Y a ustedes también, un miembro de las Fuerzas Armadas, de otros sectores, nos llaman acá para y tratar de convencernos con la presión. Y habló Abelino Fernández, habló Amado Olmos, hablaron los demás, y todos con la misma firmeza y con la misma decisión nuestra.
Esa noche, el ministro de Trabajo, Alfredo Allende, declaró ilegal la medida de fuerza de los trabajadores de la carne y de las organizaciones gremiales que se sumaron al paro.
Le costó, ellos ya habían llegado a las 4 de la mañana y eran las 10 de la mañana que todavía estaba la gente peleando. Y todo el pueblo en la calle, y se paralizó el país inmediatamente. La decisión de las 60 organizaciones dio que el paro general, y hasta los 32 gremios, los 19, que no estaban dentro de las 62, pararon las organizaciones gremiales, paralizaron las tareas.
A las 4 de la mañana comenzó la represión. 22 colectivos cargados con agentes de la Federal, 22. Carros de asalto de la Guardia de Infantería. Camiones de bomberos, patrulleros, 4 tanques Sherman del ejército, tanques, y varios jeeps artillados, jeeps, al mando del teniente coronel Alejandro Cáceres Monier. La batalla duró 3 horas.
Nosotros no abandonamos la lucha en ningún momento. Y empezaron a detener, ya habían detenido muchos muchachos ahí, y empezaron, yo quería que no estuviera la cúpula sindical, porque había de todo, desde las 62 organizaciones llegaron hasta allí, y cuando llegaron allí, se aparecían los gendarmes que no lo decían pasar para el lado de Lisandro Torres. Pero se hicieron barricadas durante dentro de las 40 cuadras cuadradas, barricadas, no caminaba nada, se paralizó el país. En Mataderos era un campo de batalla, era una guerra, levantaban los adoquines con las uñas la gente, así hizo cualquier cosa, no solo eso, sino eso duró varios días después. Lo que pasó es que como se había firmado un pacto con Frondizi, Frondizi creía de que con ese pacto podía hacer lo que quería, y en el pacto no decía nada de eso. El pacto firmado con Perón. Y nosotros salimos a la calle, espontáneamente, como han salido otros, y seguimos la lucha. Fue el principio de la aplicación del Plan Conintes, fue el principio de la detención de cientos y miles de compañeros que fueron condenados, que fueron trasladados y mandados al sur del país, miles y miles de compañeros. Y eso significó que esa lucha terminó con Frondizi en el gobierno, porque después se sumaron otros sectores, y en el año 62, con los votos, lo hacen renunciar a Frondizi.
95 detenidos, entre ellos Augusto Bandor, John William Cook, Susana Valle y Felipe Vallese. El plenario de las 62 organizaciones declaró un paro por tiempo indeterminado. Durante varios días, obreros y vecinos siguieron peleando contra las fuerzas de seguridad en Mataderos. El gobierno del nuevo Frondizi declaró zona militar a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Y desde Estados Unidos declaró: la conducción del país la tiene el gobierno y no los gremios.
América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipo. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual.
Luego de 3 días, el movimiento de fuerza se debilitó. Los colectiveros trabajaron el martes 20 de enero y las agrupaciones no peronistas abandonaron definitivamente la huelga. El miércoles 21, las 62 organizaciones decidieron el cese de las medidas de fuerza. Sebastián Borro fue encarcelado y 5.000 obreros fueron cesanteados.
Desde la huelga del 59, nada me dolió tanto como esto. Te lo juro. Te lo juro.
Pero acábelá, por favor. ¿Cuántas veces me lo va a repetir? No voy porque me deprime.
Película Sur.
¿Está bien? No voy porque me acuerdo de la vida que llevamos nosotros.
De Pino Solanas.
No voy por las veces que tuvimos que ir a buscarlo a la cana. Porque nunca hubo guita. Porque siempre mamá estaba protestando. Por eso no voy. Lo rechazo, nada más.
Yo creo que vos sos injusto.
¿Eh?
Sí, sos injusto.
¿Por qué?
Porque es cierto. Yo siempre protesté. Pero mirá, a tu padre le ofrecieron mucha plata y nunca lo pudieron comprar. Y si tuviéramos que empezar de nuevo, yo le diría, decirles que no, no les des el gusto, porque eso es lo único que tenemos, decir no. Ese es nuestro orgullo.
Milonga del tartamudo, Alfredo Zitarrosa.
Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Echegoyen hecho fama en la gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, dele, delegado, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar.
¡Este está con nosotros!
Mi milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vendo, la puta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas pagando como en un sueño.
¿Qué había pasado con Arturo Frondizi desde que Aramburu le entregó el bastón presidencial?
LRA Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y la cadena nacional de radiodifusión. Se escuchará seguidamente la palabra del señor presidente provisional de la Nación, general Pedro Eugenio Aramburu, quien va a dirigir un mensaje al pueblo de la República con motivo de la finalización del mandato que le confirieran las Fuerzas Armadas.
Sea mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos, víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de las diferencias sin solución.
¿Qué rumbo tomó la presidencia de Frondizi a partir de 1959?
Yo creo que hay una marcada diferencia entre los primeros meses del gobierno de Frondizi. Esto es notable porque
Norberto Galasso
pasa con muchos gobiernos, ¿no?
Historiador.
La buena intención de llevar adelante el plan propio. Frondizi en los primeros meses intenta controlar los precios, pone precios máximos, trata en lo posible de desarrollar el mercado interno. Así que lleva a cabo alguna serie de medidas que después, ya en el año 59, van desapareciendo y se produce ahí una redistribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores con motivo de la inflación. Se produce después del acuerdo con el Fondo Monetario la privatización del frigorífico municipal, que fue un acontecimiento muy importante porque la gente de Sebastián Borro, que era el líder sindical de los obreros del frigorífico, eran 4.500 personas, tomaron el frigorífico y el ejército lo tomó después con los tanques derrumbando los portones del frigorífico, ¿no? Esto evidenciaba el distanciamiento de Frondizi, que después va a aplicar el plan Conintes, la entrega al Ministerio de Economía a Álvaro Alzogaray, que era ya la expresión del liberalismo económico, ¿no?
Cambié mi postura porque prefiero renunciar a una actitud intelectual irreal que mantenerla en desmedro de los intereses del país. Arturo Frondizi. ¿A qué mundo irreal se refería el presidente? A partir de aquel enero del 59, pasaron a integrar el listado de aquella actitud intelectual irreal la soberanía, la independencia económica, la justicia social, la libertad de las protestas obreras y estudiantiles. Ya era por entonces un recuerdo lejano y confuso aquel país que prometió cuando era presidente del Comité Radical por Radio Belgrano el 27 de julio del 55, o el que diseñó las páginas de Política y Petróleo con autoabastecimiento basado en el monopolio de YPF.
Las cosas han cambiado tanto que seguramente a mi padre le gustaría seguir tan muerto como está. Debe estar pintando un rubio sin filtro, escondido entre unos arbustos, como lo veo todavía.
Osvaldo Soriano.
Estamos en un camino de arena, en el desierto de Neuquén, y vamos hacia Plaza Huíncul a ver los pozos de YPF.
Petróleo.
Salimos temprano, por primera vez juntos y a solas, cada uno en su moto. Él va adelante en una Bosch flamante, y yo lo sigo en una ruidosa tehuelche de Industria Nacional. Es el otoño del 62 y está despidiéndose para siempre de la Patagonia. Mi viejo va a cumplir 50 años y se ha empeñado hasta la cabeza para comprarse algo que le permita moverse por sus propios medios. Los últimos pesos me los ha prestado a mí para completar el anticipo de la tehuelche, que hace un barullo de infierno y derrapa en las huellas de los camiones. No hay nada en el horizonte, como no sean las nubes tontas que resbalan en el cielo. Algunos arbustos secos y altos como escobas, entre los que mi padre se detiene cada tanto a orinar, porque ya tiene males de vejiga y esa tos de fumador. Anda de buen carácter, porque el joven Frondizi anunció hace tiempo que hemos ganado la batalla del petróleo.
Las presiones de Estados Unidos transformaron el discurso inicial en autoabastecimiento, sí, pero con Washington encargándose de todo. ¿Qué había pasado con el estadista que arengaba desde la tribuna opositora a enfrentar a Perón por su intención de asociarse a la Standard Oil?
El petróleo, por supuesto, hubiera sido, digamos, la gasolina en un sentido metafórico.
Hans Dietrich Stefan.
Para empujar el motor del desarrollo.
Profesor alemán de la Universidad Autónoma de México.
Sobre una creación de una industria de valor agregado. Y, por supuesto, Argentina estaba privilegiado, no solo en ese sentido, sino en todos los sentidos, igual que Venezuela. Lo que sucede es que no se ha logrado, en parte porque nuestras élites son básicamente corruptas y colaboran con las transnacionales del primer mundo, no se ha logrado convertir esa enorme riqueza natural en un gran complejo industrial que pudiera fomentar el desarrollo de los demás sectores.
Frondizi firmó contratos con petroleras extranjeras autorizándolas a introducir todo el material que considerasen necesario, pero sin pagar impuestos. La carga impositiva sería abonada por YPF y el reintegro de las inversiones y las ganancias de estas empresas podrían ser girados al exterior con absoluta libertad.
Como se sabe, Holanda es el tercer comprador de productos argentinos y el señor Frondizi deseaba, mediante esta visita, intensificar aún más las relaciones comerciales y económicas entre los dos países.
La política de erradicación de capitales extranjeros del frondicismo coincidió con la gran expansión transnacional que tuvieron las empresas estadounidenses a fines de los 50. El lobby para romper con las restricciones aduaneras del sur les abrió las puertas de par en par a las multinacionales del norte.
Esta idea del desarrollismo, esta idea de que el gobierno de Frondizi,
Norberto Galasso,
iba a recibir inversiones norteamericanas, especialmente porque en Estados Unidos prevalecía la idea de que había que invertir positivamente en la Argentina para evitar que la Argentina pudiese, digamos, de un modo u otro ir desplazándose hacia la órbita soviética. Con lo cual, Frigerio sentaba la tesis que el capital extranjero se convertía en el pivote del desarrollo. Esta no era la posición que tenía Frondizi durante su vida política anterior, y especialmente menos aún en su libro Petróleo y Política, que donde Frondizi sostenía una posición muy nacionalista.
Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes en 750.
Arturo Frondizi. Para algunos, un gran estadista. Para otros, el hombre que dejó sus convicciones en la Puerta de la Rosada. Capítulo 1.
Entre 1958 y 1963, Argentina alcanzó el máximo histórico de las inversiones extranjeras, cerca del 23%. Se registró una inversión de 140 mil millones de dólares en la industria petroquímica entre el 59 y el 61. La industria se modernizó a partir del 60 por un valor de 1.000 millones de dólares en máquinas y equipamientos importados.
Hay un libro de Esteban Rey que se llama Frondizi y la traición de la burguesía industrial.
Norberto Galasso.
Esta opinión acerca de la traición del empresariado industrial la sustentaban, por ejemplo, Guido Ditela, en el momento que
historiador
tenía a su cargo la empresa, hacían Ditela. Creo que también Madanes, que era otro empresario importante. Es decir, un grupo de empresarios que con Frondizi parecía que iban a seguir los pasos de Miranda o de Helbar, intentando un desarrollo centrado en el mercado interno con capitales nacionales, prefieren una política que inserta en la vieja estructura agropecuaria tradicional de la Argentina que habían montado los conservadores, insertar una inversión importante de capital extranjero norteamericano. Es en realidad el primer momento, el segundo sería el de Kirchner Bacena, o el tercero el de Martínez de Hoz, en el cual se produce una importante inversión norteamericana en la vieja estructura, y además se realiza el primer acuerdo con el Fondo Monetario, el Plan de Estabilización y Desarrollo del 31 de diciembre del 58, que para muchos también es un símbolo de la política claudicante del empresariado y de Frondizi ante las presiones.
El modelo desarrollista murió cuando estaba cerca de cumplir un año de vida.
Por lo tanto, no tenemos otro recurso que vivir dentro de las cifras del presupuesto y reducir drásticamente el déficit. Esto es duro, pero no es un problema sin solución. Entre tanto, la mayor producción, la mayor actividad económica, la mejor recaudación de impuestos nos irá permitiendo obtener más dinero no inflacionario para el Estado y con ese dinero sobrepasar la mala situación actual.
A mediados del 59, las presiones del Fondo Monetario Internacional, la patria agrícola ganadera y los militares impusieron a Álvaro Alzogaray como ministro de Economía. El capitán ingeniero devaluó el peso, limitó los aumentos salariales y a los estatales les pagó con los bonos 9 de julio.
Sí, muchachos, ¿les dieron las declaraciones del ingeniero Álvaro Alzogaray en los diarios?
¿Qué organiza otra rifa?
Polémica en el bar.
¿Qué rifa? ¿Cuándo organizó una rifa el ingeniero Álvaro Alzogaray?
Juan, ¿no te acordás que la rifa que organizó?
¿Pero qué rifa?
La del 9 de julio, la de...
Pero no, pero eso no era una rifa, eso eran bonos.
Y bueno, y rifa no es lo mismo. No. Cuando hacen la rifa nos ponen bonos número tanto.
Bueno, escúchame, por favor, escúchame, Mingo. Eso no era una rifa, eran bonos patrimoniales.
¿Y qué rifaban?
Bueno, algunos decían que rifaban el país, pero...
El gobierno de Frondizi se había convertido definitivamente en un paraíso liberado para la radicación de empresas multinacionales. El desarrollismo había firmado la partida de defunción del Estado como impulsor del crecimiento industrial.